Continuamos en Isaías capítulo 35. Isaías capítulo 35, versículo 5 al versículo 10. Vamos a dar lectura a esta porción de la palabra que dice de la siguiente manera. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas, y en la morada de chacales, en su guardia, será lugar de cañadas y juncos. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará, para que caminen los redimidos. Los redimidos del Señor volverán y vendrán a Sion con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Hasta ahí. Como ya vimos el domingo pasado, hermanos, las grandes maravillas de la era mesiánica no solo serían terrenales, sino que serían experimentados por cada uno de sus hijos y súbditos del reino de Dios. Veíamos que estos milagros de los ciegos viendo, los sordos oyendo y los cojos saltando, ciertamente se cumplían en nuestro Señor Jesucristo. Ya leíamos que cuando Juan envía a sus discípulos a preguntar a nuestro Señor si Él es el Cristo o habían de esperar otro, dice el relato de Lucas que en ese momento el Señor va y hace algunos milagros, sana a algunos ciegos, sordos y cojos. Y una vez que los sana, entonces vuelve con los mensajeros que envió Juan el Bautista y les dice: vayan y díganle lo que están viendo. ¿Qué está haciendo aquí el Señor? Está el Señor diciéndole a Juan: mira, aquí se está cumpliendo lo anunciado por el profeta Isaías. Los ciegos verán, los sordos oirán, los cojos saltarán. Y bienaventurado, le dice y añade, el que no haya tropiezo en mí. Así que nuestro Señor Jesucristo ciertamente está vindicando que habría un cumplimiento terrenal en esta profecía. Esto es que en la era mesiánica, en la llegada del Mesías, habría esta clase de grandes milagros y maravillas. Pero esto no solo tiene un cumplimiento terrenal en aquellos que recibieron la vista, el oído y el andar, sino que también, hermanos, hay un significado espiritual en estas palabras. Ya vimos el domingo pasado cuán indispensable es que antes de cualquier cosa el ciego tenga que ver. Esto es, veíamos cómo, hermanos, en la vida espiritual, todo aquel que no conoce a Cristo está ciego. Y cuando el Señor ha de salvar a alguien, lo primero que va a hacer es darle vista. ¿Y para qué le quiere dar vista el Señor? Para que vea su propia condición, como vimos el domingo pasado. Para que se mire a sí mismo y vea la abundancia de pecados que hay en él. Para que se vea a sí mismo muerto. Para que se vea a sí mismo miserable pobre y necio, para que viéndose a sí mismo pueda coincidir con Dios y decir: estoy muerto, estoy condenado al infierno, no hay esperanza para mí, no he hecho nada bueno, no hay nada bueno en mí que sirva delante de Dios. Es necesario que todo creyente pueda, como decíamos en otra ocasión, declarar junto con Dios juicio sobre su propia cabeza, muerte sobre su propia cabeza. No puede haber arrepentimiento si estos ojos no son abiertos y no podemos ver nuestra condición. ¿Por qué? ¿De qué nos vamos a arrepentir entonces? ¿De los poquillos pecadillos que alguna vez cometí? ¿De los errorcillos que todos cometemos? ¿De qué me voy a arrepentir entonces? Si no soy tan malo como dicen que soy, o no soy tan malo como los de allá afuera, o no soy tan malo como el asaltante de bancos, o como aquel que está metido en la penal, entonces, ¿de qué me voy a arrepentir? Dijo nuestro Señor Jesucristo que los sanos no necesitan de médico. Si no habría imposibilidad de salvarnos por nosotros mismos, entonces, ¿para qué vendría Cristo? Si usted no era tan malo, si usted tenía algo bueno y solamente le faltaba echarle más ganas, ¿para qué venía Cristo? ¿Para qué tenía que morir si solamente le faltaba un poquito más de esfuerzo o de ayuno y oración? Pero Cristo vino porque no había capacidad en nosotros para salvarnos. Pues cuando el profeta dice que todas nuestras obras de justicia son como un trapo de inmundicia, nos dice que todo lo que usted crea que haya hecho bueno antes de conocer al Señor es basura e inmundicia. Para Dios no es bueno, para Dios es algo de dar asco. Así que imagínese la condición en la que nos encontramos. Y por ello veíamos que es indispensable que Dios nos abra los ojos para que podamos vernos, para que nos veamos cómo somos en realidad. El cristiano, decíamos, es aquel que de verdad se ve como es. El cristiano reconoce su condición y se aborrece a sí mismo por ello. Pero dice nuestro verso 5: entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Hermanos, una vez que la nueva luz ha revelado nuestra verdadera condición, miseria y seguro destino, enseguida son enunciadas las benditas palabras de nuestro Señor Jesucristo: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. Hermanos, no solo los ojos de los ciegos serán abiertos por la obra poderosa de la salvación, sino que aún sus oídos oirán. Así que en ese sentido, todo aquel que no ha sido genuinamente salvo no solo está ciego, sino también está sordo. Está ciego para verse a sí mismo y está sordo para oír el llamado de Dios a la salvación. Porque cuando el Señor le llama, él dice: no, pero pues yo no soy tan malo. No, pero pues, ¿a qué? ¿Me explico? Pero solamente hasta que puede mirarse a sí mismo y aborrecerse a sí mismo, y hartarse a sí mismo de verse una y otra vez en el pecado, hastiarse de ver su propia condición e inclinación pecaminosa, hasta entonces estará trabajado y cargado. Porque cuando nuestro Señor Jesucristo llama a los trabajados y cargados, no está diciendo a los que vienen del mandado con muchas bolsas, ni a los que han pasado un turno de 12 o de 24 horas en el trabajo. No, hermanos, no es una carga del trabajar literal y material. No es una carga material. ¿Me explico? No se trata de que estamos cansados de la vida. Oh, me ha tratado mal esta vida. Voy a ir al Señor. No, hermanos. Esta carga de la que están cansados y hastiados es la carga que Cristiano no pudo quitarse de encima hasta que llegó a la cruz. Recuerden, niños, el relato del progreso del peregrino. ¿Cómo Cristiano, después de que fue despertado a su condición por el mensaje del Evangelio de Evangelista, a partir de allí comienza su travesía hacia Cristo y pasa por algunas peripecias, pasa por ahí y habla, se encuentra con obstinado y flexible, se encuentra también con moralista o sabio según la carne también, y lo aconsejan, y bueno, ustedes conocen la historia, algunos tratan de desviarlo, y ya está desviándose Cristiano hasta que nuevamente lo encuentra Evangelista, lo reprende y le dice, ¿qué estás haciendo? Y dice, bueno, es que un hombre sabio según el mundo me dijo que así o asá, y Evangelista le vuelve a señalar el camino hacia la cruz. Y todo este tiempo, Cristiano lleva cargando su carga de pecado, ¿recuerdan? Entonces, no es hasta que llega a la cruz cuando esta carga se va. Y es por eso que nuestro Señor Jesucristo dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados. Esto es, que una vez que los ojos de los ciegos han sido abiertos y se ven a sí mismo, ven entonces la cantidad de deuda que tienen para con Dios. Ven que hay una espada de juicio pendiendo sobre su cabeza. Ven que hay una carga pendiente, una deuda pendiente delante de Dios, y la traen encima y no saben qué hacer. Eso les angustia. Pero entonces es cuando sus oídos son abiertos para oír el llamado que les dice, venid a mí los que estéis trabajados y cargados, que yo les daré descanso. Estos cargados de sus pecados, estos conscientes de su suciedad y de la gran ofensa que han hecho a Dios y del castigo merecido que les espera, al oír entonces estas benditas palabras, serán irresistiblemente atraídos a Cristo. Porque ¿quién que consciente de su pecado y su maldad y a punto de ser llevado a las prisiones para ser castigado, no oye la voz de alguien que le dice, yo te puedo salvar, y no va y acude a su ayuda? Yo no sé cuántos de ustedes se han encontrado, hermanos, en un problema o en una situación tan grande que sienten que, como dicen por ahí, ya los agarró la ley. Ya los agarraron con las manos en la masa. que lo único que les espera es el castigo. ¿Qué hacen cuando en una situación así oyen una voz que les promete liberación? Hay que ser necio para no acudir a esa voz. Cuando son abiertos pues los ojos y cada uno de estos ve su miseria y su condición, su podredumbre y su castigo inminente, entonces sus oídos son abiertos para que oiga las benditas palabras: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Pero hermanos, otra vez, tienen que ser primero los ojos abiertos, porque ¿de qué va a tener sed? Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿De qué va a tener sed? Si sus ojos no han sido abiertos, y no se ha mirado a sí mismo, y no ha reconocido su miseria y su condición, entonces, ¿qué sed va a tener? Toda sed que no venga de reconocer nuestra condición y vernos pobres y miserables y perdidos es una sed orgullosa. Es una sed farisaica. Es una sed de autocomplacencia y autoidolatría. Porque si el hombre no va a Cristo por esta verdadera sed de justicia, entonces irá, pero por la sed y el hambre de reconocimiento. Por la sed y el hambre de ser alguien y de tener algo. Pero la sed de la que el Señor habla es una sed de justicia, pues dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Cuando dice esto, no se refiere a que los que tienen ganas de que haya justicia en el país y que los bandidos sean metidos en la cárcel y que los diputados y todos los corruptos del gobierno sean quitados de su puesto y hasta metidos en la cárcel. No, hermanos, no se trata de esa justicia, sino se trata, hermanos, de la justicia de Dios, en primer lugar. Hambre y sed de ser descargados de esa carga de pecado que ahora son conscientes que traen y que van a pagar por ella. Tienen una sed de justicia, una sed de rectitud, una sed de santidad y de obediencia. Esto es, los creyentes no solo son como aquellas personas que dicen: ah, pues la verdad a mí me gustaría, ah, pues allá si algún día se pudiera, pues ser santo, pues estaría bien. No, hermanos, para los cristianos la santidad es un anhelo y es una necesidad. Es como cuando dice el salmista: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Es una necesidad, es una situación dolosa. El cristiano no está tranquilo, no tiene paz, no es feliz si no está creciendo en santificación, si no está actuando con rectitud. El cristiano no es feliz, no tiene paz si no está avanzando en la obediencia a los mandamientos de Dios. Que tiene hambre y sed de justicia, entonces tiene hambre de que su naturaleza sea una diferente. tiene un deseo y un anhelo de que sus inclinaciones no fueran las que tiene. Y cada día llora su propia condición, llora su pecado y lamenta su situación. Pero es cierto, cuando oye la voz que dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Esto también significa que en Cristo hay gracia abundante para la santificación, hermano. ¿Desean ustedes ser santos? ¿Desean ustedes ser obedientes al Señor como Él nos ha mandado? En Cristo hay agua viva para obedecer y ser santos, hermanos. En Cristo está la gracia que ustedes necesitan para dejar el pecado. En Cristo está el poder que ustedes necesitan para abandonar todas sus costumbres pecaminosas y mundanas. Él es el que da la fuerza, Él es el que da la gracia para obedecer. Amigo, Cristo siempre ha llamado, solo que tú no le oías. Cristo siempre ha estado llamando: venid a mí todos los que están trabajados y cargados. Él siempre ha llamado: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Es solo que tú no lo escuchabas. Él siempre había dicho: ¿no te has cansado ya de esta vida seca y vacía, hipócrita? Ven a mí. El cristianismo no es hipocresía. El cristianismo no es rutina, ni religiosismo. No es una losa que tengo que llevar a fuerzas. No es tampoco una costumbre, una tradición. El cristianismo es vida en Cristo. Y Él sigue llamando a todos aquellos, aún dentro de las filas del supuesto cristianismo del día de hoy. ¿Pueden oír ustedes su voz? ¿Pueden oír ustedes su llamado? No olviden que la fe viene por el oír, y el oír la palabra. Pero si estás sordo, ¿cómo puedes tener fe? Y si no tienes fe, ¿cómo puedes ser salvo? Pues dice Hebreos capítulo 12, versículo 2, que tú no creas la fe. Tú no generas la fe. Cristo es el único autor y consumador de la fe. Esto es, tú no puedes hacerla. Él es el que la da. Así que todo este tiempo que tú creíste, que porque tú dijiste, creo, me voy a esforzar, voy a creer, sí, le voy a echar ganas, entonces ya fuiste salvo. La fe es algo que Cristo da. Yo no la genero, mi entusiasmo no la genera. Cristo la da. Pero dirás, ¿cómo puedo entonces saber si soy sordo y no puedo oír estas palabras? Bueno, dice Mateo capítulo 13, versículo 13. Acompáñenme, por favor, a Mateo capítulo 13, versículo 13. Dice, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. ¿Se fijan? El texto, hermanos, asocia directamente el oír con el entender. ¿Se fijaron? Dice, de oído oiréis y no entenderéis. El que oye, entenderá. El que no oye, no entenderá. Pero no solo los sordos son aquellos que no entienden la Escritura, sino según el mensaje del texto, los sordos son aquellos que no entienden que Dios está llamándoles al arrepentimiento de su pecado y de su inmundicia. Los sordos son aquellos que no entienden. Así como los ciegos no veían su condición, entonces, como sordos, no escuchan que el Señor les llama al arrepentimiento. Les llama al arrepentimiento de una vida de desinterés y de apatía por Dios y por la santidad y la vida espiritual. Una vida espiritual. No una costumbre y andar para todos lados, aquí, para arriba y para abajo, en las cosas supuestamente religiosas o espiritualoides. No. En una vida real. Estar vivo en Cristo. El sordo es el que oye pesadamente las palabras de Dios en el sermón, que oye y no le entiende, y oye y le es cansado, y oye y ya se quiere ir, y oye y está intranquilo, dice el verso. Este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente. El sordo, pues, oye pesadas las palabras del sermón, lejanas, como un lejano eco, que por allá como que se oye, ¿quién sabe qué dirá? ¿Quién sabe a qué me llamará? Ese es el sordo, no tiene conciencia de lo que se está diciendo, de a lo que se está llamando. Su mente, niños, está en todas partes, menos en el llamado de Dios. Al sordo le cansa tanta iglesia, le cansa tanto Dios, le cansa tanta Biblia. Le cansa tanta oración. Como hemos dicho en otras ocasiones, hemos incluso oído a personas que dicen, ¿por qué tanta iglesia, tanta iglesia? Hermanos, hay personas que consideran que con ir a la iglesia cada 3 meses es suficiente. Y todavía, muy cínica e ignorantemente, dicen, es que yo tengo un tanque muy grande y la pila me alcanza hasta entonces. Que como ya dijimos la ocasión anterior, hermanos, esto no es otra cosa que una confesión de la lejanía de Dios. No hace nada, ni se acuerda de Dios, ni se conecta con Dios en todo ese tiempo, hasta que vuelve a la iglesia. Eso es lo que está implicando con sus palabras. Pero el sordo, pues, está cansado, se le hace pesado tanta iglesia, tanto Dios, tanta Biblia. oye pesadamente. ¿Han oído esa gente que dice que para dormir agarra la Biblia y la lee? Estos están muertos espiritualmente, hermanos. Porque el creyente verdadero, si agarra la Biblia en la noche, entonces ya no duerme. Digo, al menos inmediatamente. Pero amigo, la promesa es que los sordos oirán. Y la buena noticia es que tú ahora estás oyendo el llamado de Dios a ponerle fin a esa vida de sequedad y de vacío y de hipocresía que puedas estar llevando. Si en otras ocasiones ustedes estuvieron ausentes del llamado de Dios y no sabían de qué se trata en realidad la iglesia, hoy están escuchando al Señor. Ya estuvo bueno de la vida de jugarrera. Ya estuvo bueno de la vida de nomás pasarla, ir a la iglesia por ir, para convivir con otros, para hacer amigos. Eso te llevará al infierno igual que a cualquier otro que no cree ni conoce al Señor. Pero noten cómo dice nuestro verso 6 en Isaías capítulo 35. Dice: entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Hermanos, el cojo es también una condición espiritual. Es alguien que no anda bien. Es alguien que no anda con buenos pasos. Es alguien que no lleva entonces un buen camino. Aún esa misma frase, que no anda en buenos pasos, es una frase conocida de todos. Es una persona que no anda caminando bien, esto es, que no anda en la obediencia de la palabra de Dios. Es alguien que va de un lado a otro mientras camina y que fácilmente se desvía del camino. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 13, que lo cojo no salga del camino, lo cual implica que el cojo tiende a salirse del camino. Fácilmente entonces el cojo se sale del camino. ¿Han visto a personas que dicen que quieren hacer las cosas bien en ciertas congregaciones y terminan igual que los malvados? Como esos famosos cantantes o pseudoprofetas o pseudoevangelistas que al principio parece que van bien y luego de repente ya están diciendo cada herejía. Si un cojo tiende a salirse del camino, entonces, hermanos, ¿no serán cojos todos aquellos que, según esto, se enfrían, entre comillas, y ya no van a la iglesia? Y digo que se enfrían entre comillas porque en realidad nunca estuvieron calientes. Siempre estuvieron igual de muertos. Pero dicen que se enfrían y se van de la iglesia. ¿Han visto personas así? Y que se van por temporadas. ¿Y dónde está el hermano Mangano? No, pues anda medio resfriado. ¿Cómo que anda resfriado? Sí. ¿Cuánto tiene que no viene? Tiene 6 meses que no viene. Pero que el Señor le ayude, hay que orar por él. Hermanos, un creyente verdadero estará todos esos meses sin reunirse con el cuerpo de Cristo y alimentarse de la palabra del Señor. ¿Un ser vivo puede pasar tanto tiempo sin comer? ¿Saben quién es el que sí puede pasar meses y años sin comer? El muerto. El vivo no puede. Y aunque lo intente, no puede. Por esa razón, aquellos que se alejan de las iglesias, hermanos, lo más seguro es que no son cristianos. Es casi seguro asegurar que no son cristianos. En una ocasión una persona me decía, oiga, pues es que el pastor Mangano anda de capa caída y ya tiene tiempo que no va a la iglesia. ¿Es esto posible, hermanos? Simplemente no son cristianos. Son cojos espirituales que por su propia condición intentan andar con sus propias fuerzas, pero como no tienen la capacidad de andar, salen del camino fácilmente. Personas que entran a una congregación o una iglesia y aparentan que empiezan a caminar, quieren seguir el camino, pero no poseen la capacidad de andarlo. Son cojos y en cualquier momento su cojera les hará salir del camino. Personas que caen en la indiferencia de la rutina y del ritualismo, esto es, no caminan bien. ¿Cómo deben andar? De corazón. Noten que el cojo, hermanos, está incapacitado para andar. Aunque quiera, no puede. Sus más esforzados intentos tienen altibajos tan notables que duran incluso años. Allá en las congregaciones donde no se conoce al Señor, dicen, hermanos, la vida cristiana, pues tiene sus altibajos. A veces andamos arriba, bien gozosos y en victoria. Y a veces no, a veces uno anda medio de capa caída, dicen. Pero hermanos, ¿la vida cristiana tiene estos altibajos? ¿Y estos supuestos altibajos que duran hasta meses? En cierto lugar había un supuesto ministro, predicador ordenado, que tenía como 6 años que no se paraba la iglesia y regresó y ¡ah, qué bueno que llegó el ministro Mangano! ¡Vamos a oírlo predicar! ¿Qué tiene el Señor? ¿Qué le dio el Señor para nosotros? ¿Qué le dio el Señor? Hermanos, el cojo se puede esforzar y parecer con una muleta como que camina. Pero dejen que se desgaste esa muleta, dejen que se rompa esa muleta. ¿Y qué va a pasar? Se va a caer y se va a desviar del camino. Y esa muleta bien puede ser una amistad, bien puede ser una conveniencia, bien puede ser un cargo, bien puede ser el orgullo mismo, bien puede ser cualquier cosa. Como aquellos muchachos que van a las congregaciones porque quieren pescar algo. Y ahí andan, según ellos, esforzándose y según ellos, aparentando conversión. Y una de dos, o cuando cae o cuando no cae, se rompe la muleta. Y se desvía y vuelve a la misma condición. No tiene la capacidad, hermanos. No es capaz de andar bien, no es salvo. Pero debemos reconocer que muchos de esos cojos son personas sinceras. Personas sinceras en busca de la verdad, pero como el cojo, no avanzan, no cambian, no son diferentes. ¿Han visto esas personas en ciertas congregaciones que aunque tienen 10, 20 o hasta 30 años, Siguen igual. No cambian, no dejan sus costumbres y sus corazones, sobre todo, siguen igual de inclinados al pecado y a la maldad. Amigo, ¿puede tu familia decir que eres diferente? Porque pregúntenme a mí, yo he cambiado mil en comparación de cuando yo no conocí al Señor. Ah, pero pregúntenle a mi familia. Según yo, soy 100% diferente. Pero a ver, pregúntenle a mi esposa. Pregúntenle a mi esposo. Pregúntenle a mis papás. Pregúntenle a mis hijos si de verdad he cambiado. Si de verdad ese mensaje que digo que es el Evangelio me ha hecho alguien diferente. Ha regenerado mi corazón y desde el interior soy otro. Atrévanse a hacer eso. Atrévanse y pregunten. ¿Soy diferente? ¿De verdad? ¿Honesta y sinceramente? Porque delante de los demás bien podemos aparentar una cosa, comportarnos de una forma. Estamos entrenados desde pequeños para en público comportarnos correcta y adecuadamente. ¿Sí o no? Para eso nos entrenaron nuestros padres desde pequeños. Pero en casa somos los que somos. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces no les dicen a los padres, oiga hermano, mire su hijo, su hija, qué bien se porta, no, qué bien portadito es? ¿Y cuántas veces dicen los padres, no, ni lo conoce hermano? ¿Sí o no? Porque allá en la casa es donde se ve. Y así mismo, hay tantas personas en las congregaciones que tienen años y años y años y sus conductas son iguales en casa, en el trabajo. Y es donde nosotros preguntamos y debemos preguntarnos, ¿qué dice mi familia? ¿Seré diferente de verdad? ¿Mi esposo, mi esposa? ¿Mis hijos? ¿Usted cree que es cristiano y que ha cambiado porque ya no fuma, porque ya no toma delante de todos y que ahora según esto se porta bien? Pero, ¿qué dicen sus compañeros de trabajo? ¿Qué dice aquella gente con la que usted pasa la gran parte del día, sus compañeros de escuela? Allí es donde somos quienes somos. Muchas personas sinceras en busca de la verdad, pues, caen en sectas como los Testigos de Jehová, en sectas como los mormones o los de la Luz del Mundo, o en sectas unicitarias y de ese tipo de sectas, tratando de hallar la verdad, pero siendo cojos, fácilmente se desvían del camino. Fácilmente se desvían de la verdad. Pero aunque estén en esos lugares, no cambian en su interior. Tienen unas faldotas que arrastran en el suelo, pero un corazón igualmente lujurioso y fornicario. O a veces hasta peor. Tienen costumbres externas. No les oyen ustedes decir una grosería. Pero en sus corazones hay odio y aborrecimiento. Personas que siguen igual, aborreciendo, robando, haciendo fraudes, siguen en la corrupción en todos los aspectos, desde dándole mordida al tránsito hasta, si son partes del sistema, ayudando al sistema en la corrupción. Siguen mintiendo, siguen engañando, siguen fornicando, siguen adulterando, no pueden ni saben perdonar. Siguen con rencores en sus corazones. No pueden ser felices. ¿Por qué? Porque el cojo ha de tropezar y desviarse del camino. El cojo ha de tropezar y caer una y otra vez. Y así, por eso, estando en esas sectas, hay tantas personas que, aunque tal vez de una manera sincera quisieran ser diferentes, una y otra vez caen en lo mismo, y otra vez, y otra vez, y otra vez. ¿Por qué? Porque el cojo no puede andar bien, aunque quiera. El cojo necesita entonces un milagro poderoso en su corazón que le dé la gracia de andar conforme los mandamientos de Dios, que le dé la gracia de obedecer a Dios como Dios lo ha mandado. Amigo, ese pecado que no, o esos muchos pecados que no has podido dejar, pueden ser abandonados por la gracia de Dios en Cristo. Cuando Cristo regenera el corazón, le da un corazón nuevo, deseoso de la justicia, de la obediencia y de la santidad. Y que aunque no tiene la capacidad de ser diferente, ruega cada día anhelando y con lágrimas por gracia para obedecer. Y esta oración es escuchada y va avanzando en santificación. Así pues, si alguno de ustedes ha identificado, aunque sea de la manera más sencilla o mínima, que le falta un pie, no trate de usar las muletas que ha venido usando todo este tiempo. No siga ocultando su condición. Ahora hay oportunidad de sanidad y salvación. Debe venir a Cristo y debe arrodillarse a los pies de la cruz y decirle: Señor, perdona mi pecado. Señor, soy incapaz de hacer esto, no puedo yo obedecerte. Transfórmame, Señor, hazme alguien diferente, hazme una nueva persona, un nuevo yo, que no sea como soy, y que pueda obedecer, y que pueda ser distinto. Vayan a Cristo. Pídanle a Él que los salve. Él ha prometido que dará la gracia y la capacidad para andar este camino de santidad. Camino que con la ayuda del Señor veremos la próxima ocasión. Pero estos que reciben esta sanidad, este milagro, ahora pueden andar, por la gracia de Cristo, pueden obedecer al Señor. ¿No quieren ustedes andar ya bien? ¿No quieren ustedes ya dejar las muletas, la silla de ruedas? ¿O dejar de seguir arrastrándose? Vengan a Cristo, porque en Él hay sanidad. En oración, Confiésense incapaces y miserables delante de Él. Tírense al piso. Echen fuera todo el orgullo. Reconozcan lo que son y lo que nunca han podido ser ni hacer. Y díganle, Señor, aquí estoy en tus manos. Díganle como dijo el salmista, tuyo soy, te pertenezco. Sálvame. Sálvame, Señor, sálvame de mí mismo. No solo de la condenación del infierno, sálvame de mi propia condición, de mi naturaleza inclinada al pecado. Sálvame de este cuerpo de muerte. Y el Señor no despreciará al corazón contrito y humillado. Esa es la promesa. Él no los desechará. Esto es el cristianismo. Esto es la vida, vida en Cristo.